RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La Escuela de Ciencias de la Educación de la Zona Sur le da la bienvenida al especial de la Semana Virtual del Idioma. En esta emisión los acompañaremos
Jorge Hugo Hernández
y quien les habla, Liliana Álvarez Cabezas, tutores de inglés del SEAD Ibagué. Dentro de este programa hablaremos acerca de la conmemoración del Día del Idioma en el Mundo Hispanohablante. De igual manera, realizaremos un reconocimiento especial a la vida, obra y trayectoria literaria del escritor peruano Mario Vargas Llosa, ganador del Premio Nobel de Literatura en el 2010. Asimismo, hablaremos con nuestros invitados especiales sobre la literatura y la influencia de las redes sociales en el idioma. Tendremos la participación del consejero del SECAP de Neiva, Aníbal Atahualpa, quien compartió con nosotros su faceta como cuentero. Finalmente, entrevistamos al escritor ibaguereño Alexander Correa, quien escribió el libro Culpable o Inocente, crónica investigativa con corte periodístico, basado en el caso real del teniente coronel Joaquín Aldán. Sin más preámbulos, Jorge Hugo, cuéntanos acerca de la conmemoración de esta fecha.
Bueno, Liliana, el Día del Idioma Español nace para conmemorar y celebrar la importancia del español como lengua internacional, que ya cuenta con más de 450 millones de hispanohablantes en el mundo. Se ha elegido el 23 de abril para esta celebración en honor al escritor Miguel de Cervantes Saavedra, que murió en ese día en el año 1616. Además, según el calendario juliano, ese mismo día murieron William Shakespeare y el peruano Garcilaso de la Vega. También se festeja en esta fecha el Día Internacional del Libro, promulgado por la UNESCO en 1995, celebración realizada con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor, porque es a través de las ventas de libros que los autores pueden concentrarse en crearlos. Y sin las regalías que dichas ventas ofrecen, al irse a manos de piratas inescrupulosos, lo único que hacemos es herir y frenar un poco más el desarrollo de nuestro querido país. Por otro lado, el idioma español o castellano es uno de los 6 idiomas oficiales de la ONU y tras el chino mandarín es la lengua más hablada del mundo por el número de personas que la tienen como lengua materna. Preguntamos a la doctora Luis Marcela Rincón, psicóloga, candidata especialista y tutora de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Luis, ¿qué papel ha cumplido la literatura en la evolución del hombre?
Sin duda considero que la literatura ha sido la manera como el hombre ha podido manifestar sus diferentes formas de pensamiento en la medida que ha pasado el tiempo. La literatura ha constituido el elemento o el mecanismo mediante el cual el hombre ha podido hacer referencia a sus estados de ánimo, a sus sentimientos, a su pensamiento, conforme una época o conforme a un contexto histórico, político, social en el cual se encuentre. Creo que a veces uno confunde el término de la literatura y piensa que la literatura solamente hace referencia a un, digamos que a una rama o a un cierto aspecto, pero en realidad la literatura lo que ha permitido es que el hombre se exprese y escriba, hable de su vivir y de su cotidianidad.
Bueno, Luis, a lo largo de la vida pasan por nuestras manos muchas obras literarias. ¿Cuál ha dejado una huella en su vida y por qué?
Bueno, hay un libro de Milan Kundera, se llama La insoportable levedad del ser. Para mí constituyó un libro muy importante, una obra muy importante, porque la leí en un momento crucial en mi carrera de psicología y en la cual me permitió como ver las diferentes formas o las diferentes transformaciones que uno tiene a lo largo del tiempo, la dualidad que existe en el hombre, y en las relaciones de pareja y en las relaciones sociales que uno establece a diario. Entonces, más que todo hace referencia a esa complejidad del ser humano, pero también a veces a esa simplicidad que no nos permitimos volver por la necesidad de siempre por volver todo difícil. Entonces, me permitió a mí como establecer o como llevar a la práctica o como encontrar toda esa teoría que estaba viendo en la universidad, como encontrarla en un contexto práctico. Entonces creo que fue algo muy importante para mí, es una historia muy chévere de leer.
Muchas gracias, doctora, por sus opiniones. Continuando con nuestro especial, hablaremos acerca de la vida del escritor peruano Mario Vargas Llosa, ganador del Premio Nobel de Literatura en el 2010.
Jorge Mario Pedro Vargas Llosa nació un domingo 28 de marzo de 1936 en la ciudad de Arequipa, Perú. Sus padres, Ernesto Vargas Maldonado y Dora Llosa Ureta, ya estaban separados cuando vino al mundo y no conocería a su progenitor hasta los 10 años de edad. Estudia la primaria hasta el cuarto año en el Colegio La Salle de Cochabamba, en Bolivia. En 1945, su familia vuelve al Perú y se instala en la ciudad de Piura, donde cursa el quinto grado en el Colegio Salesiano de esa ciudad. Culmina su educación primaria en Lima e inicia la secundaria en el Colegio La Salle. El reencuentro con su padre significa un cambio en la formación del adolescente, que ingresa al Colegio Militar Leoncio Prado de Lima, en el cual solo estudia el tercer y cuarto año. Sin embargo, termina la secundaria en el Colegio San Miguel de Piura. En 1953 regresa a Lima, ingresa a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde estudia Letras y Derecho. Su opción no fue aceptada por su padre, por lo que fue una etapa sumamente difícil, más aún cuando a los 18 años decide contraer matrimonio con su tía política Julia Urquidi, lo que aumentó sus urgencias económicas. Paralelamente a sus estudios, desempeña hasta 7 trabajos diferentes: redactar noticias en Radio Central, hoy Radio Panamericana, fichar libros y revisar los nombres de las tumbas de un cementerio, son algunos de ellos. Sin embargo, sus ingresos totales apenas le permitían subsistir. En 1959 parte rumbo a España gracias a la beca de estudios Javier Prado, para hacer un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Así obtiene el título de doctor en Filosofía y Letras. Luego de un año se instala en París. Al principio su vida en la ciudad de la luz transcurre entre la escasez y la angustia por sobrevivir, por lo que acepta trabajos que o bien lo mantenían en contacto con su idioma a través de la enseñanza o le permitían trabar amistades literarias, como cuando fue locutor en la ORTF francesa o periodista en la sección española del France Press. Los esfuerzos por llevar a cabo su vocación literaria dan su primer fruto cuando su primera publicación, un conjunto de cuentos publicados en 1959 con el título Los Jefes, obtiene el premio Leopoldo Arias. Anteriormente había escrito una obra de teatro, el drama La huida del Inca. En 1964 regresa al Perú y se divorcia de Julia Urquidi, realizando su segundo viaje a la selva, donde recoge material sobre el Amazonas y sus habitantes. Viaja a La Habana en 1965, donde forma parte del jurado de los premios Casa de las Américas y del consejo de redacción de la revista Casa de las Américas, hasta que el caso Padilla marca su distanciamiento definitivo de la Revolución Cubana en 1971. En 1965 se casa con Patricia Llosa. De la unión nacen Álvaro, Gonzalo y Morgana. En 1967 trabaja como traductor para la UNESCO en Grecia junto a Julio Cortázar. Hasta 1974 su vida y la de su familia transcurre en Europa, residiendo alternadamente en París, Londres y Barcelona. En Perú su trayectoria sigue siendo fructífera. En 1981 fue conductor del programa televisivo La Torre de Babel, transmitido por Panamericana Televisión. En 1983, a pedido expreso del presidente Fernando Belaunde Terry, preside la comisión investigadora del caso Uchuracay para averiguar sobre el asesinato de 8 periodistas. En marzo de 1993 obtiene la nacionalidad española sin renunciar a la nacionalidad peruana. En la actualidad colabora en el diario El País de Madrid y con la revista cultural mensual Letras Libres de México. Los méritos y reconocimientos lo acompañan a lo largo de su carrera. En 1975 es nombrado miembro de la Academia Peruana de la Lengua y en 1976 es elegido presidente del Pen Club Internacional. En 1994 es designado como miembro de la Real Academia Española. Asimismo, ha sido profesor visitante o escritor residente en varias universidades alrededor del mundo, como en la Universidad de Londres, en la Universidad de Cambridge, en el Washington State, en la Universidad de Columbia, en el Woodrow Wilson International Center for Scholars de la Smithsonian Institution, en la Universidad Internacional de Florida, en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Siracusa, en la Universidad de Princeton y en la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. También en universidades como la de Puerto Rico, en Río Piedras, en la Universidad de Oxford, la Universidad Internacional Meléndez Pelayo de Santander, España, y en la Universidad Rey Juan Carlos Aranjuez de este mismo país.
En un momento retornamos con Uniendo Distancias.
Todos los miércoles a las 2 de la tarde, la cita es con John, Paul, Ringo y George en la Radio UNAD Virtual, en Beatles Online. Beatles Online dirige y conduce Javier Zambrano.
Ahora todos los viernes, la mejor información deportiva a través de la Radio UNAD Virtual desde las 9:30 de la mañana. Deportes RV, viernes 9:30 de la mañana, hora colombiana.
Educación para Todos, una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes 2:30 de la tarde. Educación para Todos, donde la academia tiene su espacio.
Escucha todos los martes Boyacá AM, Amigos de la Mañana, a través de la Radio UNAD Virtual. Boyacá AM, Amigos de la Mañana, de Colombia para el mundo.
Un minuto. En convenio con Radio UNAD Virtual. Te invitan a ser parte de todo el desarrollo informativo en el ámbito académico y universitario. Noticias en un minuto. Reflexiona con los minutos de Dios y entérate de toda la información periodística que te presenta Uniminuto en Acción. Todos los viernes a las 14 horas. Colombia. Sé parte de un ambiente juvenil que con seriedad y responsabilidad te mantiene informado y te invita a ser parte del acontecer noticioso. Tecnología, cultura, proyección social y el mundo académico. Uniminuto, en convenio con Radio UNAD Virtual. Uniminuto en acción, no te lo puedes perder.
Uniendo distancias, desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 AM.
Liliana, ahora hablemos un poco de su producción literaria. La lista de sus obras es bastante extensa. Sin embargo, mencionaremos algunas de las más representativas.
Entre sus novelas, La ciudad y los perros de 1963, La casa verde de 1966, Conversación en la catedral 1969, Pantaleón y las visitadoras 1973, La tía Julia y el escribidor 1977, La guerra del fin del mundo año 1981, Historia de Maita 1984, Elogio de la madrastra 1988, Lituma en los Andes 1993, Los cuadernos de Don Rigoberto 1997, La fiesta del chivo 2000, El paraíso en la otra esquina año 2003, Travesuras de la niña mala año 2006 y El sueño del celta en el año 2010. Entre sus piezas de teatro, La huida del Inca, 1952. En sus cuentos, Los jefes del año 1959. Sus principales ensayos son Historia secreta de una novela del año 1969, García Márquez, Historia de un deicidio, 1971, La suntuosa abundancia, ensayo sobre Fernando Botero, 1984. Cartas a un joven novelista del año 1997, La tentación de lo imposible, ensayo sobre Los miserables de Víctor Hugo del año 2004. Sus principales relatos representativos son El desafío del año 1957 y Los cachorros del año 1967. Dentro de sus principales obras de teatro se encuentra El loco de los balcones de 1993, Odiseo y Penélope del año 2007 y Las mil noches y una noche del año 2009. Sus obras han sido traducidas al francés, italiano, portugués, catalán, inglés, alemán, holandés, polaco, rumano, húngaro, entre otros.
Continuemos, Liliana, con las reflexiones que sobre la literatura en Colombia y su influencia en las redes sociales tiene nuestro invitado, el magíster José Julián Ñáñez. ¿Cuál es su opinión acerca de la literatura que actualmente se desarrolla en nuestro país?
En la actualidad, los autores tienen mayor apoyo por parte de las editoriales y tienen muchísima mayor promoción por parte de los medios de comunicación, y eso es una ventaja que se vive. Sin embargo, creo que existe también una tendencia marcada a través de la literatura nuestra expresar lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo. Entonces es fácil encontrar a través de las obras literarias producidas por nuestros autores un acento muy, muy, muy marcado por lo que tiene que ver con el tema del narcotráfico, ¿sí? El tema y todo lo que en torno a él se teje, y eso se puede evidenciar en las obras que se producen a nivel de literatura, los tipo reportaje, tipo novela, todas marcadas y acentuadas por ese lastre de nuestra historia. Entonces, grandes genios como Mutis, como García Márquez, pues me atrevería a decir que no los tenemos. Pero sí hay un creciente número de personas que están produciendo literatura, están publicando, y eso es, creo que es positivo para el país. Posiblemente tendremos más adelante una excelente producción que favorecida por ese impulso que se lleva actualmente.
Para terminar, en la actualidad se está viendo un auge de la tecnología y de las redes sociales, especialmente empleadas por los jóvenes. ¿Usted cómo cree que se ha visto influenciado nuestro idioma?
Esto habría dos formas de mirarlo. Uno desde el idioma y defensores del idioma, y otro desde las redes sociales y defensores de todo lo que implica la virtualidad. Si lo miramos desde la perspectiva del idioma y como defensores del idioma, diríamos que el lenguaje está sufriendo de manera negativa, ¿sí? Porque los jóvenes cada vez escriben la tendencia a utilizar muchos signos, muchos símbolos, la tendencia a recortar las palabras está supremamente marcada, y desde esa perspectiva podríamos decir que se está viendo afectado negativamente. Pero si lo miramos desde el otro lado, desde las tecnologías y de las redes sociales, diríamos que, o tendríamos que decir que la tecnología y las redes sociales y la virtualidad tienen su propia cultura, y al poseer una cultura propia, necesariamente como componente de esa cultura está el tema del desarrollo lingüístico propio, y que eso no sería otra cosa que manifestación de esa, o expresión de esa cultura de la virtualidad, de cultura de las redes sociales. Es decir, generan su propio idioma utilizando el idioma que se habla cotidianamente. Entonces diríamos que desde esa perspectiva es una forma particular de expresión que se vive en las redes sociales. Diríamos que no es entonces un detrimento del idioma, sino una, entre comillas, evolución del idioma desde la perspectiva de las redes sociales y de la virtualidad. Entonces habría dos formas de verlo, una positiva desde las redes sociales y una en sentido negativo como defensores del idioma, y diríamos que va en detrimento del mismo.
Gracias, doctor, por sus valiosos aportes a nuestro especial. ¿Pero qué se puede decir sobre el origen del español? Recordemos que la historia del español comienza con el latín vulgar del Imperio Romano, más específicamente presente en la zona central del norte de España. Tras la caída del Imperio Romano en el siglo V, la influencia del latín culto en la gente común fue disminuyendo paulatinamente. El latín hablado de entonces fue el fermento de las variedades romances hispánicas, entre ellas el castellano, origen a su vez, al menos en la proporción mayor, de las variedades que constituyen la lengua española. El dialecto castellano primigenio se originó en el condado medieval de Castilla, oriente de Cantabria y norte de Burgos, con influencias vascas y árabes, y se expandió al sur de la península gracias a la Reconquista.
Liliana, hablando de datos históricos, debido al analfabetismo de la sociedad de la época en los siglos XI y XII, nacieron los juglares, quienes divulgaban oralmente todas las travesías, aventuras y hazañas heroicas de los grandes personajes de la época. Sus composiciones se estructuraban en versos, pues se suponía que el juglar que lo recitaba en público tuviera que fragmentar su relato en más de una jornada donde se hace un resumen de lo anteriormente acontecido, probablemente para refrescar la memoria del auditorio o introducir en el relato a los nuevos espectadores. Sin embargo, estos cantares de gesta han llegado hasta nuestros días, a quienes conocemos hoy como cuenteros.
Así es, Jorge Hugo. Por tal motivo, en esta importante conmemoración invitamos a Aníbal Atahualpa, consejero del CECAP de Neiva, quien nos narrará la historia del viejo Manuel, como muestra de la tradición oral de nuestro país.
El viejo Manuel. El viejo Manuel se convirtió en leyenda de la costa Caribe por ser considerado el mejor narrador de cuentos de nuestro país. Hoy vamos a contar un cuento del viejo Manuel y no vamos a empezar con la frase "érase una vez" propia de los cuentos de hada, sino que empezamos diciendo: estaba el viejo Manuel en su mariapalitos, dejando que su propio cuerpo siguiera su propio ritmo, pa'lante, pa'atrás, pa'lante, pa'atrás, pa'lante, pa'atrás. Aclaración necesaria: mariapalitos no era la esposa del viejo Manuel. Mariapalitos era una vieja, pero una vieja silla en la cual se sentaba el viejo Manuel a echar sus cuentos. Cierto día, al igual que todos los días, la gente pasaba y miraba al viejo Manuel. Él siempre sentado en su mariapalitos, dejando que su cuerpo siguiera su propio ritmo, pa'lante, pa'atrás, pa'lante, pa'atrás, pa'lante, pa'atrás. Y le preguntaban: ajá, viejo Manuel, ¿y cómo va la vaina? Y el viejo Manuel les contaba la historia de cómo iba la vaina. Y precisamente hoy el viejo Manuel les contó la historia de la miseria histórica en que vivía la gente de su barrio y fruto de la corrupción ejercida por los gobernantes de turno. La vaina contada por el viejo Manuel era tan dura que la comunidad se sumió en el escepticismo y llegaron a pensar que ni el diablo sería capaz de cambiar la historia del barrio. Pero el viejo Manuel, que era un verdadero líder inspirador, revivió la esperanza del cambio y propuso a su gente que invocaran al diablo para que él, por viejo y por diablo, le propusiera alternativas de solución a las necesidades de la gente del barrio. La comunidad creía firmemente en la sabiduría y el liderazgo del viejo Manuel. Por eso aceptó el reto de invocar al diablo para que se presentara en persona en la casa del viejo Manuel a proponer solución a los problemas de hambre, miseria, prostitución, violencia intrafamiliar, analfabetismo, ignorancia, desempleo, salud mental y etcétera, 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 y puntos suspensivos. El viejo Manuel, que era sabio y líder con credibilidad en el barrio, convocó a su gente a invocar al diablo en una noche oscura para que a las 12 en punto el diablo hiciera su aparición en la casa del viejo Manuel. Era tanta la credibilidad que la comunidad tenía en el viejo Manuel que en la noche oscura propuesta por el viejo Manuel, toda la gente se dio cita en la casa del viejo Manuel para que el diablo presentara solución a los problemas de su comunidad. Esa noche se reunieron muy temprano y esperaron con ansia las 12 de la noche. No para cantar el faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. No, eso no. Se reunieron fue a esperar que faltaban 5 para las 12 para que el diablo apareciera. Pero se llegaron las 5 para las 12 y todos estaban a la expectativa de la llegada del diablo. Pero el diablo no llegó ni apareció. A la 1 de la mañana, el viejo Manuel, invadido por los nervios, por el susto, por la desesperación, invocó al diablo diciendo: viejo cachón y feo, ¿dónde estás que no te veo? Y el viejo se quedó esperando porque el diablo ni llegó ni apareció. A las 3 de la mañana, el viejo Manuel, invadido por los nervios, el susto, la desesperación, la vergüenza y la frustración, solo le quedaban fuerzas para decir: hola, diablo, viejo cachón y feo, ¿dónde estás que no te veo? En ese momento se estremeció el palo y mango que estaba en el centro del patio de la casa del viejo Manuel, y una inmensa bola negra que solo le brillaban los dientes rodó por el patio de la casa del viejo Manuel y se armó la algarabía. Todos desesperados, angustiados y asustados exclamaban: ¡mierda! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Echero joda! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Ajá! ¡El diablo! Y la estampida fue masiva, tanto que la casa del viejo Manuel quedó vacía, pues el único que no huyó fue el viejo Manuel, no porque le faltaran ganas, sino porque estaba en su María Palitos, dejando que su cuerpo llevara su propio ritmo, pa'lante, pa'atrás, pa'lante, pa'atrás. El viejo Manuel, asombrado, descubre que la gran bola negra no era el diablo, sino su hijo mayor, que había bajado del palo de mango para salvar la reputación, la credibilidad y la confianza que la gente del barrio habían depositado en el viejo Manuel. Cuando el viejo Manuel preguntó a su hijo el por qué había hecho semejante diablura, su hijo respondió: mi viejo, por nada del mundo permitiría que las gentes del barrio se burlaran y perdieran la credibilidad que tienen en usted. Muchas gracias.
En un momento retornamos con Uniendo Distancias.
No te pierdas todos los martes, cada 15 días, Viva la UNAD, tu programa radial institucional a través de RV, emisora virtual de la UNAD para todo el mundo.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Tu ritmo cardíaco palpita con el rock. Factor RH. Rock en tus venas. Todos los miércoles de 5 a 7 de la noche. Solo para quienes viven el rock. Factor RH. Rock en tus venas. En esta, tu emisora, Radio UNAD Virtual. No te lo pierdas y conéctate con la RV.
Pero retomemos a nuestro personaje literario, Liliana. El escritor Mario Vargas Llosa, quien no solamente ha obtenido el Nobel de Literatura.
Jorge Hugo, pero ante eso me surge una inquietud. ¿Por qué se ganó el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa?
Mario Vargas Llosa,
un eterno candidato que ya parecía que nunca iba a ganarlo. El Nobel a Mario Vargas Llosa no sorprende a nadie en el mundo de las letras hispanas, donde el peruano desarrolló una obra tan sólida como una catedral. Cuando recibió el Cervantes en 1994, ya se sentía todo un afortunado.
Es muy grato recibir este premio y desde luego desde el primer momento yo he pensado que no me estaba premiando solamente a mí, la Academia Sueca, sino estaba premiando la lengua en la que escribo y la región de donde procedo.
Su carrera se subió al boom latinoamericano en 1963 con la publicación de La ciudad y los perros, un descarnado retrato de la escuela militar en Lima. Le siguió La Casa Verde y después la que tal vez sea su obra cumbre, Conversación en la Catedral, con su famosa pregunta, ¿en qué momento se jodió el Perú? Con el Nobel colombiano Gabriel García Márquez compartieron este camino inicial que se bifurcó en los 70, las razones políticas y quién sabe también un asunto de polleras. Justamente en 1990 quiso pasar de escribir sobre política a hacerla él mismo. Se postuló a la presidencia de su país, pero fue derrotado por Alberto Fujimori y ya no volvería a intentarlo. Como no podía ser de otra manera, lo que quedó de esta experiencia fue un libro, El pez en el agua, que es una especie de temprana autobiografía.
En cierta forma un acto simbólico que confirma mi regreso a la literatura después de un paréntesis de 3 años en los que estuve alejado de la literatura.
Pero las ideas liberales que pregonaba permanecieron intactas. Vargas Llosa tiene como blanco frecuente de sus artículos a Fidel Castro y a Hugo Chávez.
Chávez tiene un problema muy serio, es un presidente con vocación autoritaria que está perdiendo su popularidad día a día por el desastre que es la economía en Venezuela, y entonces un conflicto exterior pues siempre conviene a cualquier dictador o aspirante a dictador.
Este premio toma al peruano con 74 años y en plena actividad. El mes que viene sale a la venta su nueva novela llamada El sueño del Celta.
El escritor peruano Mario Vargas Llosa gana el Premio Nobel de Literatura 2010. La Academia Sueca le otorgó el galardón al autor de 74 años de edad por su cartografía de las estructuras de poder y sus imágenes mordaces de la resistencia a la rebelión y la derrota del individuo. El peruano es el primer ganador sudamericano del prestigioso Premio Nobel de Literatura desde que fue otorgado al escritor colombiano Gabriel García Márquez en el año de 1982. Su gran éxito internacional llegó con la novela La ciudad y los perros.
Además, ha recibido bastantes galardones, entre ellos...
Dentro de su gran carrera literaria, nombramos algunos premios de este importante escritor Mario Vargas Llosa. En el año de 1963, el premio Biblioteca Breve de Seix Barral, premio de la crítica española y el segundo puesto del Prix Formentor por La ciudad y los perros. En 1985, premio Rix París Hemingway por La guerra del fin del mundo. En 1986, premio Príncipe de Asturias de las Letras. En el año de 1993, premio Planeta por Lituma en los Andes. En 1994, premio Miguel de Cervantes del Ministerio de Cultura de España. En el año de 1996, premio de la Paz, Libreros de Alemania, Feria del Libro de Frankfurt. En 1999, premio Ortega y Gasset de Periodismo por su artículo Nuevas Inquisiciones, publicado en El País el 8 de noviembre de 1998. en el año 2001, Premio Las Américas 2000-2001, otorgado por la Fundación de las Américas Nueva York. Y el premio más reciente que obtuvo este escritor peruano fue el Nobel de Literatura en el año 2010.
Son bastante los reconocimientos que ha recibido este importante escritor. Y más aún, la relevancia de sus ideas dentro del ámbito académico. Como muestra de ello está la conferencia magistral Poder y Educación Superior, en la explanada de la Rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Ante alumnos, académicos y autoridades del sector, el escritor peruano-español afirmó que la primera y la más importante función de la enseñanza, no solo la académica sino escolar, es ayudar a los niños y jóvenes a descubrir su vocación y convencerlos que deben entregarse a ella, porque es la mejor manera de defenderse contra la futura infelicidad. Escuchemos entonces unos apartes de esta conferencia.
El escritor peruano-español afirmó que esta infelicidad forma parte de la condición humana y nadie puede librarse de ella. Tal condición, añadió, disminuye en quienes hacen aquello que les gusta, aunque ello les signifique muchas privaciones, sacrificios y vivir modestamente. Subrayó que ejercer la vocación hace a los seres humanos infinitamente menos infelices de lo que serían si dedicaran su tiempo a actividades y quehaceres que no creen, que sienten como una traición y un desacato de aquello que íntimamente hubieran querido hacer y ser. ¿Cuál es la consecuencia inevitable de dedicarse a actividades que no comprometen profundamente a la persona? Que uno las hace mal, que difícilmente se puede tener éxito y alcanzar grandes logros si aquella actividad íntimamente nos produce un rechazo y una frustración, dijo el Premio Nobel de Literatura 2010. En ese contexto apuntó que ser escritor ha sido la decisión más importante que ha tomado en su vida y destacó que nunca tuvo facilidad para escribir. Ahora que pronto cumpliré 75 años de edad, puedo hablar con la autoridad del viejo, enfatizó al tiempo que clavó la mirada en los jóvenes. Las personas menos infelices que he conocido en mi vida son aquellas que dedicaron su tiempo y su esfuerzo, su talento y creatividad a lo que les gustaba hacer. Por eso, reiteró Vargas Llosa, la tarea más importante de las universidades es ayudar a los jóvenes a descubrir su verdadera vocación. Generalmente, quien elige una profesión por razones ajenas a su vocación, muchas veces pensando que de esa manera tendrá éxito, entendido social y económico, es probable que en esa actividad fracase, que sea mediocre y frustrado, lo que es una fuente de amargura en toda historia individual, afirmó. Anotó que, viceversa, cuando uno dedica su existencia a su propia vocación, en ella tendrá infinitamente más posibilidades de tener éxito, de lograr la creatividad y originalidad necesaria como para que su labor repercuta en los demás y le dé una enorme satisfacción. Convencido de sus palabras y convincente para quienes lo escuchaban atento, el galardonado escritor puso en relieve que cuando uno dedica a su tiempo a hacer lo que le gusta, uno no tiene la sensación de trabajar, y recordó que este verbo es uno sobre el que pesa una maldición bíblica. Según la Biblia, el trabajo es un castigo divino, algo a lo que estamos condenados como a una punción, ganarnos nuestra vida con el sudor de nuestra frente trabajando. Pero al que trabaja en aquello que le gusta, el trabajo no significa de ninguna manera un castigo o una maldición, indicó. Comentó que cuando él trabaja, y trabajo mucho, precisamente porque tiene una enorme dificultad para escribir. Muchas veces sudo tinta, pero gozo, sufriendo gozo. No cambiaría con nadie ni por nada este quehacer. Ver cómo poco a poco lo que es mi idea se va convirtiendo en una historia. Y como esa historia, abundó que al principio son palabras que parecen muertas, incapaces de despegarse de la página donde están escritas, con el esfuerzo o reescritura crítica y terquedad. Poco a poco dan manifestaciones de salir de la muerte y de comenzar a vivir y a moverse. Veo cómo en esa historia ya hay seres que parecen vivos porque no admiten que les imponga ciertos quehaceres. Parecen contradecir su propia personalidad, el placer incomparable que eso puede producirme compensa los dolores de cabeza que pude tener en el curso de esa dificilísima gestación, aseveró el autor de La ciudad y los perros. Recordó que nunca tuvo facilidad para escribir, ya que desde muy joven descubrí que escribir me costaba un enorme esfuerzo y que debía invertir mucha disciplina, reescribir, releer con espíritu muy crítico lo que hacía, porque lo que hacía me parecía a mí mismo muy malo. Dijo que las personas más desdichadas que ha conocido en su vida son quienes dedican su existencia a hacer cosas que no les gusta, que no les da tiempo ni les permite hacer lo que sí les gusta. Al mismo tiempo, las menos infelices, las que me han dado más envidia, son aquellas que hacen lo que les gusta, subrayó finalmente. Estos seres menos infelices en el mundo, dijo, son una minoría, porque la realidad está hecha de tal forma que muchas personas no saben o no descubren, sino hasta que ya es muy tarde, aquello que les hubiera gustado hacer en la vida, concluyó Vargas Llosa.
De este modo, hemos hecho un vasto recorrido por la trayectoria literaria de Mario Vargas Llosa, resaltando sus logros y alcances. Así, entrevistaremos a un personaje convencido de lo que le gusta, contador público de profesión, pero periodista de vocación.
Estamos con Alexander Correa Carvajal, contador público y escritor tolimense. Alexander es el autor del libro Culpable o Inocente, una crónica periodística acerca del caso del excoronel Joaquín Aldana. Gracias por aceptar la invitación de estar aquí en la UNAD.
Gracias, Liliana. Muy complacido estar con ustedes aquí en la UNAD en el día de hoy.
Dentro de tu trayectoria como escritor, ¿puedes hablarnos acerca de cuáles son las habilidades que debe tener una persona para que se le facilite la escritura?
Obviamente un escritor tiene que tener una estructura literaria, una estructura de libros, de haber leído bastante para poder plasmar pues allí en sus obras y también haber vivido algo, tener que contar, ¿no? Hay muchos escritores que tienen un bagaje impresionante, le hablan a uno de muchos autores, pero no pueden hablar de sí mismos porque no han vivido, no tienen que contar. Entonces, eso es como el complemento. La vida misma que uno haya tenido, o la trayectoria, o la donde uno haya estado pues, trabajando o investigando, y también pues, la estructura, el bagaje literario que hay que tener, ¿no? En gramática, en sintaxis, en redacción, en todas esas cuestiones que el idioma nos impone para ser buenos escritores.
¿Qué opinión al respecto tienes sobre las redes sociales? Desafortunadamente hemos dejado de estar empleando una excelente ortografía, unos buenos modales dentro del internet. De esta manera, ¿qué opinión tienes acerca del lenguaje en la virtualidad?
Pienso que sí, es una falencia grandísima que tenemos los jóvenes, digamos, de que no le escriban una base ni la niña entiende de lo que ellos quieren decir. Pienso que desde la academia, de las escuelas, de los colegios, debemos que hacer más, procurar que ellos lean más, que a la hora que así se expresen de una mejor manera. Hace poco también entraba yo a una sala virtual y se escuchaba un silencio sepulcral, la gente conectada con sus audífonos. Me hice yo la reflexión de que la humanidad estaba entrando como en una etapa como de decadencia, ¿no? De ya de dependencia de los medios virtuales y ya no, pues de la manera en que se comunican, que ha cambiado totalmente y con esas falencias, ¿no? Ya no respetamos las reglas de la gramática, de la sintaxis, ni siquiera de la ortografía misma.
Ok. Alexander, ¿cuáles son las bondades que has recibido al estar escribiendo?
¿Los logros o...?
Sí, todos los beneficios al ser escritor.
Bueno, pienso que un poco, aunque uno no lo persigue, el reconocimiento, ¿no? La gente, pues, y poder trascender las fronteras de la ciudad, ¿no? A otras ciudades, a otros medios informativos, haber sido reseñado en El Tiempo, en El País de Cali, en Portafolio, en muchos otros medios que las personas vean de pronto la página web donde tenemos el libro y lo contacten a uno y quieran adquirirlo. Eso para mí ha sido como lo más satisfactorio, ¿no? Aparte de pronto de las cosas accesorias que vengan, ¿no? La parte económica, pero en sí el reconocimiento, el poder contarle a la gente una historia y esa retroalimentación, ¿no? Yo a la gente que le envío el libro a otras ciudades siempre le digo, bueno, le doy mi correo y le encargo críticas, comentarios. Esa retroalimentación para mí es muy valiosa.
Ok, ¿cuál ha sido el apoyo que has recibido desde el ámbito local
o nacional para tu escritura?
En el ámbito local recibimos un apoyo muy grande y muy satisfactorio, que fue la Gobernación del Tolima. En la primera edición nos adquirieron bastantes ejemplares y aparte de eso van a llevar la segunda edición del libro a la Feria del Libro, que es el próximo 8 de mayo, el Día del Tolima, en la Feria Internacional de Libros, el próximo 8 de mayo, y va a estar allí exhibida en el stand junto a muchos otros autores tolimenses.
Háblanos acerca de tu trayectoria literaria.
Bueno, mi trayectoria literaria comienza desde los 4 o 5 años en que mi madre, que es profesora, me enseña a leer, mucho antes de ir a la escuela a formarse. Luego, pues haber tenido la suerte de estar en contacto en la casa con libros, de ser inquieto de leer, de a veces perderse uno de muchas cosas de la juventud, ¿no? De ir a fiestas o bueno, cosas así por estar, como se dice, en el papel de nerd, ¿no? De leer, de siempre estar buscando eso. Y ahora pues, a mí siempre me había inquietado hace unos 3, 4 años y quería volverle a la literatura todo eso lo que uno le ha tomado, ¿no? Publicando libros, no solamente viene este libro de investigación, estamos trabajando en otros 2, 3 títulos que muy pronto van a ver la luz y ustedes los van a conocer.
Claro. ¿Cuáles son tus escritores favoritos?
Obviamente el escritor, el patriarca, como le decimos, Gabriel García Márquez, es uno que no puede faltar en la biblioteca. Uno que me ha marcado también es Fernando Vallejo, de Medellín, que sí, es una persona muy crítica, muy ácida, pero que a veces lo estrella uno contra la pared y le hace ver cómo es la vida. Otro que es un poeta no muy conocido colombiano, que es Raúl Gómez Hattin, ya fallecido. Y en los clásicos, ¿no? Uno lee a James Joyce, a Faulkner, a Borges, a Rulfo, a muchos otros escritores.
¿Y todos esos escritores con características naturalistas, enmarcados todos dentro de una crónica bastante investigativa, cierto?
No, mira que pues al principio uno quiere leer de todo, ¿no?
Sí,
de
claro.
Todos los géneros, novela, historia, poesía. Hasta el género epistolar, ¿no? de los que escriben cartas, es todo un género. Pero ya después uno le va como decantando el gusto a la literatura, ya por lo menos a mí no me gusta tanto la ficción, ¿no? Sino la realidad. Dicen que el periodismo es otro género literario que contribuye a contar la realidad. Esa es como la preferencia última, ¿no? La historia, la biografía, la poesía.
Al igual como lo hace Fernando Vallejo dentro de su trayectoria también, que es bastante crudo con la realidad.
Sí.
Lo mismo la crónica que hace Gabriel García Márquez, esta crónica de una muerte anunciada. ¿Podríamos hacer una analogía entre esa crónica y tu libro?
Hay una parte que viene aquí, la persona que nos hizo el prólogo del libro,
sí.
Es el doctor Rafael Aguazanabe. Él hace ese parangón entre la literatura judicial, y que obviamente está marcada este libro y habla de la crónica de una muerte anunciada, que es la crónica de un proceso. También de pronto, si tú te has leído A Sangre Fría, In Cold Blood, de Truman Capote,
sí.
También es el recuento de un proceso judicial. Y muchos otros libros, ¿no? Podría uno enmarcarlos allí, aunque ya después se vuelven novelescos, pero que toman de la realidad los insumos básicos para proyectarse.
Bueno, y sobre este libro, ¿qué nos puedes decir?
El libro de Culpable o Inocente es la recopilación del seguimiento que yo como periodista le hice al proceso, al juicio oral, al cubrimiento que yo le hice para 3 medios diferentes, para El Tiempo, para una emisora de radio en la que estaba en ese momento, en Radio Super, y para la página revistacofradía.com. Nosotros hacíamos la crónica del día, lo que pasaba, y yo entonces después quise compilar todos esos documentos que teníamos, los edité, y comencé a buscar entonces anexos, pruebas, documentos, fotos. Allí vienen muchos elementos que no se han conocido en los medios de comunicación. Viene el chat de la señora fallecida con lo que la fiscalía llama su supuesto amante, vienen unas fotos, viene el dictamen de lo que en realidad ocurrió con el tema de la sangre en la casa del coronel, y pues es una crónica muy amena, muy cortica. Yo quise hacer un libro muy cortico porque si a uno que le gusta la lectura encontrarse a veces con un texto grande le causa cierto resquemor, que será pues una persona que no tenga pronto el hábito de la lectura. Yo quise hacerlo cortico, muy asequible, y pues tiene 64 páginas. Estamos trabajando en la tercera edición, vamos a ver cuánto nos sale, pero es un libro muy honesto, es muy salido pues de la entraña de uno mismo, ¿no? Del trabajo que uno hace a veces madrugando, trasnochando en los medios de comunicación, y es también dedicado pues a todos los colegas y a quienes se están formando en comunicación también.
Alexander, ¿cómo ves el futuro de los escritores en Colombia?
Pienso que debemos adaptarnos a las nuevas tecnologías. Ya se está hablando del libro electrónico,
sí.
El libro en papel dicen unos que se va a acabar, otros que no, pero también es hacer un trabajo como muy honesto, ¿no? Muy, no sin, a veces dicen que el escritor es un poco, dicen que los directores de cine son narcisistas y que los escritores son bien egocéntricos, ¿no? Que se creen su propio cuento. De pronto también eso, ¿no? No perder uno la sencillez de que si uno escribe un texto y esperar a que se lo publiquen de una vez, no, hay que hacer una escuela, ¿no? Las editoriales tienen su propia mecánica y a veces rechazan libros que después consideran buenos, pero tener uno la capacidad de, bueno, de que si no le publicaron ahora, pues seguir insistiendo y seguir trabajando a ver cuándo se le da esa opción de ser reconocido.
¿Has pensado convertir tus crónicas en novelas?
Pienso que ese es un proceso que tiene que dar, ¿no? La transición hacia la parte literaria ya como ficcional, pero en los dos, tres proyectos que tengo es netamente investigación periodística, crónica, reportajes, y vamos a ver entonces cuándo se nos da. Sí hemos pensado hacer una novela, pero ya es como un proceso, o sea, que eso se va generando, ¿no?
Sí.
Escribir a veces no es ya a convencionalismo, ¿no? Tú no te puedes poner reglas, sino a veces la misma vida te da dando las pautas para poder hacerlo.
Alexander, y por último, ¿cómo deberíamos celebrar el Día del Idioma?
Obviamente el Día del Idioma, pienso que haciendo una referencia a quien me inspiró, que fue Miguel de Cervantes Saavedra, el autor del Quijote, y también en tratar de sacar y mostrar esos talentos que debe haberlos aquí en la universidad, hay muchas partes escondidos en poesía, en cuento, en crónicas periodísticas, las personas que están estudiando periodismo, como sacar o tratar de estimular a la gente para que publique, para que los dé a conocer, y para que pues en un futuro más personas también se puedan animar a construir a literatura, a construir géneros literarios, en la investigación periodística. Aquí en la universidad seguramente hay muchos talentos en ese sentido.
Alexander, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Siempre estaré pendiente de que ustedes me van a invitar y traerles aquí mis próximos trabajos.
Bueno, muchas gracias.
En un momento retornamos con Uniendo Distancias.
Sones, versos, cuentos, poesía y música. Toda la cultura del mundo reunida en una serie de programas realizados por la RUB, Radio Universidad Veracruzana de México, en alianza con la RUB, Radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 9:30 de la mañana por la RUB para la audiencia global en línea.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas y la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD Zona Occidente los invita a escuchar Agro y TIC, el antes, el ahora y el después de los acontecimientos tecnológicos, científicos, agrícolas y del medio ambiente. Agro y TIC, todos los martes 2 de la tarde, aquí en RUB, para la audiencia global en línea.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango. Tango U, todos los jueves a las 3 de la tarde en la RUB, para la audiencia global en línea.
Punto de encuentro, donde la academia tiene su lugar. Escúchenos todos los jueves a las 2 de la tarde, solo aquí en Radio UNAD Virtual.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual. Todos los martes, 3:30 de la tarde.
Uniendo distancias. Desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10:30 a.m.
Aprovechamos en nombre de la Escuela de Ciencias de la Educación, Zona Sur, para hacerles una invitación especial. Visiten la página www.unad.edu.co/sur e ingresen al link de la Semana Virtual del Idioma, donde encontrarán actividades interactivas como
¿Y el cuento qué? Espacio creado para realizar una historia en grupo.
Afiches digitales. Participe en la selección del afiche que mejor logre representar la articulación entre la virtualidad y la celebración del Día del Idioma.
A ver si sabes. 12 preguntas para probar el conocimiento sobre castellano.
Las palabras. Curiosidades del lenguaje.
¿Y el Quijote? Libro interactivo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Tola y Maruja. Tola y Maruja en el Día del Idioma recuerdan efemérides de la lengua.
La biblioteca. Link Biblioteca 2.0 de la UNAD.
Entrevistas. Conversaciones con destacados representantes de las letras en los departamentos de Tolima, Huila y Caquetá.
Datos del español. Videos alusivos a las generalidades, historia y día del idioma español.
Agradecemos a toda la audiencia de la Radio UNAD Virtual por su atención, a la sala de medios de la UNAD Ciudad Ibagué, al estudiante Cristian Camilo Cuellar Trujillo, a nuestros invitados especiales, quienes junto con la BIMEP hicieron posible la realización de este programa.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual,